Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas. Un gusto volver a dirigirme a todos vosotros, amantes del oval, en un programa muy especial que hemos preparado del tercer tiempo en la cadena COPE. Hoy te traemos un menú totalmente olímpico, un programa especial en el que analizaremos paso por paso la participación de nuestros representantes del oval en los Juegos Olímpicos de Río. Las voces de sus protagonistas y, por supuesto, la de nuestros expertos podrás escuchar en esta 68ª edición de tu programa de rugby en la radio. Y este programa no sería posible sin la labor técnica del que hoy tenemos dirigiendo todos esos botones de este especial, que es Rubén Hernández. Y además me acompañan también las personas que han sido mi mano derecha y mi mano izquierda durante toda la temporada. Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, Rodri, ¿qué tal?
Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Muy buenas, Rodri.
Bueno, después de todo el año viviendo el rugby desde las ondas hercianas de la cadena COPE, llegó el colofón final con el sueño olímpico. ¿Qué tal? ¿Cómo lo habéis vivido, Andrea?
Pues mira, yo, que ya sabéis, cuando entré al tercer tiempo controlaba cero de rugby y ahora controlo uno, pero la verdad es que ya tengo el gusanillo dentro y viví con muchísima emoción, sobre todo la clasificación. O sea, ya era un logro, era algo histórico y me sentí parte de ello, ¿sabes? Al hacer este programa, al ser una pequeña parte ya del rugby, aunque sea contándolo, la verdad es que me hizo muchísima ilusión y, bueno, el camino en Río de las chicas ha sido un poquito mejor que el de los chicos, pero se abre, para mí, a mi forma de ver, una puerta nueva para el rugby en España.
Álvaro, ¿qué tal tu año oval?
Pues yo destacaría sobre todo que este año ha acabado como la mejor manera posible, con unos Juegos Olímpicos. Qué mejor manera de acabar un año de rugby en la radio hablando de unos Juegos Olímpicos y de la participación de los dos equipos españoles. Lo hemos pasado muy bien. Yo sabía uno de rugby, como dice Andrea, era un aficionado del montón, ahora cada vez me aficiona más. Y de los Juegos, decir que el rugby ha demostrado no solo que merece estar en unos Juegos, sino que es uno de los deportes más espectaculares que se pueden ver en una cita así. Y los nuestros, que ya era un premio tremendo estar en Río, han hecho un papel muy digno y han conseguido al final quedar noveno y décimos, y es para aplaudir.
Bueno, pues soy yo el que te recuerda dónde nos puedes encontrar, que es en Twitter como @3tiempocope, con número en nuestro muro de Facebook, es Tercer Tiempo COPE, y nuestro correo electrónico es eltercertiempo@cope.es. Las líneas siguen abiertas y aquí es donde nos puedes escribir si quieres comentarnos lo que quieras relacionado con el melón. Vamos a por ello, Rubén. Hoy es un día especial para todo el mundo. 39 años, Andrea, Álvaro, sin Elvis,
Me parece que fue ayer, el más grande.
Hay quien dice que puede estar vivo, hay teorías por ahí. Lo que está seguro es que su música sigue muy viva.
Y presente, míralo. La aventura olímpica comenzó con ese partido inaugural en el que nuestra leona Patricia García hizo historia dando la patada inicial de la vuelta del rugby a unos Juegos Olímpicos tras 94 años de sequía. Las leonas se clasificaron para los cuartos de final tras ganar a Kenia y perder contra Francia y Nueva Zelanda. De esta manera se aseguraban un diploma olímpico histórico para el rugby español, que luego remataron con una gran victoria ante Fiji, que les dio el definitivo séptimo puesto. Andrea Peláez ha recopilado todas las declaraciones y todo lo vivido en Río por nuestras leonas.
Sí, hemos tratado de coger un trocito de esa participación de nuestras chicas en Río y lo hemos hecho a través de las palabras de nuestras leonas Marina Bravo, Patricia García y Berta García.
Bueno, pues va a empezar el partido. Fouto, ¿sensaciones que tienes ahí al lado de las leonas? Bueno, que ya están todas preparadas, Manolo. Ya el grito de concentración que han pegado las siete titulares, siete para la historia. Lo recordamos con Berta García, Ángela del Pan, nuestra capitana Marina Bravo, también Patricia García, Bárbara Pla, María Casado y Vanessa Rial, las siete jugadoras, como decimos, partido histórico a punto de comenzar, Eddie.
Vanessa Rial, sí, Pepe Domingo Castaño va a poner el balón en movimiento. La selección de Australia con un puntapié a bote pronto. Va a recoger el balón oval, va a recoger el óvalo. La selección española que es mala recepción, ¿no? Ya para empezar. La que acaba de realizar Patricia García. El oval es para Australia. Qué mal hemos empezado. Qué importante recibir bien.
Sobre todo es
importante. A Tone Gatto para la jugadora de Australia. Bien, bien, bien placada. Qué gran placaje de Bárbara Pla, que ha evitado el primer try del partido. Se las prometía muy felices Tone Gatto por el arco.
Si nosotras hubiéramos hecho las cosas mejor, pues les hubiéramos podido plantar cara. No lo hicimos como lo teníamos planificado y por eso hubo tantos errores. Cuando tuvimos el balón 25 segundos, acabó el ensayo. Entonces tenemos que tener mucho más la posesión y poder culminar en ensayo. Sigue habiendo posibilidades, esperemos que en los otros grupos pues les metan más puntos, sobre todo en el grupo de Brasil y Japón. Esperemos que sean ellas las que se queden abajo y poder entrar en octavos. Muchísimas gracias por todo esto que estáis haciendo, y que de verdad que es un deporte muy bonito, que todo el mundo debería practicarlo al menos un par de veces, para ver qué es esto, que a los niños les viene genial porque les encanta, porque es todo contacto, tirar por el suelo, estar con más gente, trabajos en equipo y de verdad que es muy, muy, muy divertido. Animo a todo el mundo a que lo pruebe.
Bueno, un partido histórico, ¿eh? Un partido histórico ante posiblemente, no sé si la mejor selección que hay ahora mismo.
Bueno, para mí Australia, bueno, ha ganado las series mundiales y yo creo que es clara candidata a ganar el oro de estos Juegos Olímpicos.
Vale, tías.
Sí que sí, claro que sí, esto es histórico. Vamos, nosotros vamos a hacer el grito con ellas. Pon la mano, Manolo.
Una, dos y tres, vamos.
Claro que sí, el grito con ellas, con nuestras leonas, las chicas al poder, las chicas dando grandes noticias. Esta es una, que España esté en los cruces de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro.
Me gusta el grito, Fouto, me gusta el grito. Tres, dos, uno, vamos, leonas.
Bueno, pues hay que decir que la cadena COPE fue uno de los pocos medios, yo creo que el único medio que retransmitió estos octavos de final, como acabas de oír con mis compañeros, desde Río en directo. Y tras tres días de competición de las leonas, llegó el turno de los chicos de Tikin Chausti. Los leones tenían que volver a apelar a la épica para clasificarse para los cuartos de final, pero franceses, australianos y sudafricanos fueron demasiado para la familia y nos mandaron a competir del noveno al duodécimo puesto. Llegaban los keniatas y los Spine Sevens, como les conocen por allí, consiguieron una gran victoria que, tras la posterior derrota ante Estados Unidos, les colocó en el décimo puesto del torneo olímpico. Álvaro Lorenzo ha recopilado todos los sonidos, o casi todos los sonidos, de estos leones en Río.
Pues prácticamente sudorosos tras acabar el último partido contra Estados Unidos, tras lograr ese décimo puesto, podemos escuchar a Ángel López, a Pablo Fontes, a Paul Playa, a Joan Losada resumir el gran torneo también de los nuestros en Río.
Estamos en Río después del último partido contra Estados Unidos y nada, es que ha sido un torneo muy, muy bonito, muy complicado, porque los 12 eran potentísimos, con un primer día complicado, un segundo día muy complicado, aunque con la victoria de Kenia, ¿no? Que sí. Estuvo muy bien. Y hoy, último partido contra Estados Unidos, una pena, pero un noveno, o sea, un décimo puesto en las Olimpiadas, un exitazo.
Nada, ha sido una buena experiencia. Gracias por seguirnos desde ahí, tan de cerca. Y nada.
Sí, desde el principio que hemos salido a competir desde el principio. Poco a poco hemos ido ganando más competitividad, ¿no? Y al final hemos terminado pues jugando muy bien y no ha podido ser contra Estados Unidos, pero muy, muy contentos de estar aquí, ¿no? Formar parte de esto y gracias a todos por estar ahí.
Ha sido un placer poder representar a España. Yo creo que hemos dado todo en todo momento, aunque los resultados, bueno, no siempre llegan. Es un torneo con muchísimo nivel. Solo somos 12 equipos en el mundo y, bueno, hay grandes potencias de rugby que están aquí, que han apostado fuerte. Pero, bueno, nos vamos contentos porque todos los partidos los hemos competido. Ayer ganamos a un equipo IRB como es Kenia, que fue campeón de un torneo hace poco. Así que nos vamos con la cabeza muy alta, habiendo disfrutado una experiencia preciosa todos juntos. Y nada, con todos vosotros, con el apoyo que nos llega desde España cada día en teléfonos, en redes sociales, bueno, pues es un placer poder defenderos y poder defender esta camiseta cada día. Muchísimas gracias a todos y mucho rugby.
Y para rematar el sueño olímpico español, la máxima representante del rugby patrio en el mundo tuvo su cita con la historia también. Alhambra Nievas arbitró la primera final olímpica de rugby 7 de la historia. Pero como no todo es Juegos Olímpicos, también se ha disputado la final del Super Rugby en el hemisferio sur. ¿Cómo ha ido, Andrea? Que sé que te gusta muchísimo esta liga.
Pues los Hurricanes neozelandeses esta vez sí ganaron la final que habían perdido el año anterior y vencieron a los sudafricanos Lions por 20-3 en un partido claro para el lado neozelandés.
La actualidad del Oval continúa en el tercer tiempo de cope.es. Hoy en este tercer tiempo especial Juegos Olímpicos de Río tendremos a todos los protagonistas y las protagonistas que nos han hecho vibrar en cada minuto y en cada partido que han disputado en Brasil y durante todo el año en las pruebas que han superado para lograr el sueño olímpico. Hemos escuchado las palabras de los leones, de las leonas a pie de campo. Turno ahora para los patrones de estos barcos que han conseguido conquistar una tierra que para pocos era imaginable. Seleccionador, bueno, ex seleccionador José Ignacio Tiquín Chausti, bienvenido de nuevo a la cadena a COPE y al tercer tiempo.
Muchas gracias a todos.
Lo primero, Tiki, felicitarte por ese décimo puesto logrado en Río, un lugar que ha mejorado nuestro ranking mundial y que para muchos era prácticamente un sueño, ¿no?
Sí, la verdad es que pocos esperábamos, ¿no?, estar en los Juegos. Un hito que era difícil, que había muchos obstáculos por el camino durante todo el año y que, bueno, al final, poco a poco y creyendo que se podía conseguir, hemos llegado a Mónaco, lo conseguimos y al final el sueño se hizo realidad y ahí estábamos en los Juegos disfrutando y compitiendo, que era lo importante.
Una de las claves es ese preolímpico de Mónaco, ¿no?, que acabas de nombrar y para llegar a los Juegos. Y sobre todo, ¿cuál crees tú que ha sido, pues eso, el tic de la cuestión, la clave para poder llegar a Río, competir allí y quedar décimos?
Pues mira, había muchas cosas que eran importantes, ¿no? Todos los procesos hay momentos claves, ¿no?, y que te marcan si va a ir bien la cosa o va a ir mal. Nosotros hemos tenido un año difícil, tuvimos un año complicado, estuvimos en Fiji un mes. En Fiji trabajamos muy duro, fue un mes muy exigente, ¿no?, que más allá de lo que muchos podían pensar, ¡ah, se han ido a Fiji, qué bien! Fue el infierno de Fiji, ¿no? Los jugadores volvieron de Fiji y casi no me miraban ni a la cara, ¿no?, de toda la carga que habíamos tenido y de todo lo que habíamos trabajado, ¿no? Y a partir de ahí, la verdad es que el equipo empezó a crecer, empezamos a trabajar mucho la parte mental, y Manoli Barrondo, que es un hombre que fue futbolista, ¿no?, que jugó muchos años en la Real Sociedad y en el Rayo Vallecano, que ahora se dedica al coaching, también nos ayudó mucho. Empezamos a trabajar sobre la mentalidad de los jugadores, sobre sus pensamientos, ¿no?, que muchas veces los jugadores nos buscamos excusas, ¿no?, y los técnicos, nah, son más fuertes, son mejores, ¿para qué seguir, ¿no?, si no lo vamos a conseguir, si es imposible, si eso no se puede conseguir. Y si tú eres capaz de eliminar todos esos pensamientos, ¿no?, y limpiar tu cabeza, y lo único que tienes que hacer es que dejar que tu cuerpo haga lo que está acostumbrado a hacer y a entrenar y a jugar como entrena todos los días, al final te das cuenta que se puede hacer realidad. Y en el preolímpico pasó eso. Pasó que estaban limpios de cabeza, todos creían que se podía, se quitaron de la cabeza todos esos pensamientos basura que no valen para nada y empezaron a construir el torneo poco a poco. Solo había una plaza de 16 equipos y desde luego España, como hemos dicho muchas veces, no seríamos el mejor equipo, ni los más rápidos, ni los más fuertes. Pero seguro que fuimos el equipo que más creyó. Eso seguro.
Tiki, metiéndonos de lleno ya en este torneo olímpico, nos toca un grupo difícil, lo sabíamos ya previamente. ¿Crees que se podía haber hecho algo más, a lo mejor contra Australia, contra Francia, en ese último partido de la fase previa?
Sí, la verdad es que yo iba con la esperanza del diploma, ¿no? Siempre lo teníamos, al final conseguir una medalla en los Juegos es muy, muy difícil, pero el diploma la verdad es que lo tuvimos siempre ahí en la cabeza. Trabajamos para ello, preparamos toda la estrategia del torneo era enfocado en eso, ¿no? En el partido de Francia, porque Francia es una selección a la que ya hemos ganado más veces. Hemos hecho muchos training camp con ellos, entonces pues sabemos dónde está su nivel, sí, sabemos dónde está el nuestro. Les hemos ganado muchas veces y era nuestro rival. Luego, durante el torneo, nos dimos cuenta de que Australia tampoco estaba tan fuerte y podíamos haberles asustado más, ¿no? Y haber dado la sorpresa contra Australia. Pero bueno, había dos consignas, había dos objetivos muy claros en la Olimpiada. Uno era el diploma y el otro era competir, no ser competitivos en todos los partidos. Y yo creo que menos el partido de Australia, que se nos fue un 24-0, que ese partido, la verdad que... Perdón, Australia no, Sudáfrica. Sí, que se nos fue un 24-0, que ese partido, la verdad que estamos lejos. De Sudáfrica todavía el nivel de España no llega. Pero los otros, en los demás, se compitió bien, se ganó a Kenia, se compitió bien también contra Estados Unidos. Y eso es importante, ¿no? Que el mundo vea que España en rugby 7 es una potencia, que puede competir contra cualquiera. Era uno de los objetivos importantes también, más allá del diploma, ¿no? Y yo creo que en esa parte sí que cumplimos bien.
El premio de Río, porque ha sido un premio pues para todos vosotros que lleváis tantos y tantos años, ¿no? Trabajando, unos más que otros, y sobre todo pues para todos los jugadores y para ti, Tiki, el haberlo conseguido pues por vuestras narices, ¿no? Voy a decirlo. Te ha hecho llevar, bueno, pues a toda la familia, ¿no? Con la que habías estado trabajando. ¿Crees que hay jugadores nuevos o jugadores emergentes que podrían poder haber disputado también estos Juegos Olímpicos?
Sin duda. Jugadores muy jóvenes, sé que vienen empujando muy fuerte. El mismo Jordi Giordano, que me ha llevado al europeo antes de las Olimpiadas, un jugador que ya tiene muchísimas cualidades. Y de hecho, al final no ha venido a la Olimpiada por una cuestión de experiencia, más que de como jugador, ¿no? Porque de verdad que como jugador reunía muchísimas condiciones. Y hay jugadores muy jóvenes que vienen por detrás empujando y con mucha calidad. Ahora depende, pues eso, de la federación, ¿no? Y de que el proyecto que se construya para Japón, a ver si de verdad son capaces de seguir una buena línea, de conseguir otra vez la clasificación y de mantener en España, pues, unos juegos que ya te digo que es muy, muy difícil de conseguir.
Tiki, me acuerdo en la preparación de estos juegos, cuando bajé a veros a Oliva, allí en Valencia, que hablábamos de Marcos Poggi, que se estaba recuperando, y vaya que sí se ha recuperado, ¿no?
Torneazo, ¿eh? Se ha hecho unas Olimpiadas impresionantes, ¿no? Así el Pichichi ha estado ahí entre los máximos ensayadores, la verdad que un milagro, ¿no? No teníamos muchas dudas, hizo mucho daño en el torneo de Moscú, yo creía que estaba fuera y él creyó, trabajó duro, la rodilla la verdad es que le respondió muy bien y en Polonia cuando le probé vi que no estaba al 100% de un Marcos Poggi como le había visto en otros torneos, pero bueno, respondió bien, lo suficientemente bien para arriesgarme y llevármelo y salió perfecta la apuesta, porque desde luego uno de los mejores jugadores de las Olimpiadas.
A partir de ahora, bueno, tú has anunciado, ¿no?, que dejas, me imagino que será el rugby 7, ¿no? No todo el rugby en general, porque el rugby es imposible dejarlo, Tiki, después de tantos años.
Sí, no, dejo la selección, dejo la Federación Española, yo sigo con el club, sigo con mi club, con Alcobendas, uh-huh. Un proyecto en División de Honor chulísimo, un club también que está trabajando muy bien y estoy muy ilusionado. Al final, yo soy un tío de rugby, necesito proyectos, necesito retos, metas, y es una meta muy, muy bonita para mí por dos cosas. Lo primero, porque es mi club de toda la vida y es un club que está muy bien estructurado y está apostando de una forma muy fuerte, ¿no?, y muy sólida en lo que es todas las estructuras deportivas, que es lo que a mí me gusta, ¿no? A mí no me gusta apuestas de dinero ni económicas, sino me gustan las apuestas de estructura, ya como no lo está haciendo. Uh-huh. Y luego el motivo principal, que es mi familia. Claro, yo necesito estar con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, y que llevo 6 años prácticamente sin estar con ellos y me necesitan ya.
Te iba a preguntar que a partir de ahora, ¿qué será del rugby 7 masculino, ¿no?, español? ¿Qué objetivos tenemos que tener?
Yo creo que todos, ¿no? Todos. Es muy importante, mira, me hacían una entrevista esta mañana y me preguntaban, ¿no?, ¿qué le voy a decir al que me sustituya, ¿no? Es muy difícil de decir eso porque lo primero que tiene es que de verdad, si crees en algo, tienes que entregarte todo, en cuerpo y alma. Y tienes que acostarte pensando lo que tienes que hacer y levantarte y empezar a ejecutar lo que has pensado que tenías que hacer, ¿no? O sea, que es prácticamente son 24 horas dedicado y ponerle mucha pasión y pelearte con quien haga falta, creer en lo que haces, ayudarte mucho de la gente que sabes que te va a ayudar y a partir de ahí construir un proyecto y defenderlo con todo ante el que venga, como he hecho yo ante la federación, ante el consejo, ante los propios jugadores, hay que creer en las cosas. Si tú crees firmemente y lo trabajas y lo defiendes con pasión, al final la gente de verdad que es de verdad y que cree contigo se monta en ese barco y ese barco es imparable. pero hay que creer y hay que tener mucha pasión.
Pues no se puede decir mejor. Más alto, a lo mejor sí, si le subimos el volumen, pero mejor no, Titi. Muchísimas gracias. Agradecerte todos los momentos buenos que nos has hecho pasar junto con esa familia creada del Rugby 7. Y nada, y decirte que te seguiremos la pista, por supuesto, desde el tercer tiempo de COPE en Alcobendas, que todavía te queda mucho que decir. Y darte la enhorabuena de nuevo y agradecerte que nos vuelvas a atender a los micrófonos de la cadena COPE.
Muchas gracias a vosotros y pues toda la ayuda, ¿no? Que al final vosotros sois parte muy importante, ¿no?, del desarrollo del deporte. Y muchas gracias por todos estos años y el apoyo que y el cariño que recibo de vosotros. De verdad, muchas gracias.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
Tras las palabras del seleccionador masculino de Rugby 7, José Ignacio Tiki Inchausti, ahora mismo nos escucha el hombre que ha conducido el barco del rugby femenino hasta conseguir un diploma olímpico histórico para el rugby español con las Leonas del Seven. José Antonio Barrio, Junque, enhorabuena.
Hola, muchas gracias.
La verdad es que qué largo y duro ha sido el camino, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que ha sido largo. Al final se han hecho, estos últimos dos años se han hecho largo, pero bueno, todo al final todo tiene su recompensa, habiendo llegado a la villa y habiendo competido en los Juegos.
Creo que, bueno, realmente la clave estuvo en ese preolímpico, ¿no?, de Dublín, en el que conseguisteis vencer y ya alcanzar ese sueño olímpico que durante mucho tiempo no lo hemos visto tan cerca, ¿no?
Bueno, pues sí, como bien dices, bueno, nosotros sí que teníamos mucha confianza, sobre todo en las chicas, y hicimos un diseño en dos años pues para intentar llegar a los Juegos, era el objetivo. No te escondo que durante algunos momentos sí que los resultados no acompañaban y parecía lejos, pero bueno, al final este año hemos ido cumpliendo etapas y al final llegamos al preolímpico y nos clasificamos como suelen hacer las chicas.
Pues, a lo grande, bien, ¿no?
Claro.
Vamos a meternos de lleno ya en el torneo olímpico, ¿no? Bueno, yo creo que no ha sido el mejor torneo que hemos podido disfrutar de las chicas, ¿no? Creo que se ha ido de menos a más y con un último partido tremendo, ¿no?, que dejó un muy, muy buen sabor de boca.
Pues sí, la verdad es que el torneo en general, el torneo femenino no ha sido bueno, ¿eh? La verdad es que inaugurar los Juegos nos ha pesado a nosotros, a nosotras y también a todos los equipos. El otro día comentaba que, por ejemplo, un partido de cuartos de final como el Canadá-Francia, que normalmente es un partido de muchísima calidad, pues fue un partido con muchísimos errores no forzados y con unas situaciones un poco extrañas. O sea, no ha sido el mejor torneo de las series mundiales. Y nosotras, pues, es una pena que al final los dos partidos de Francia, ninguno de los dos partidos de Francia pudimos demostrar el buen momento que estaban las chicas. Pero bueno, por lo menos terminamos consiguiendo el objetivo que era el diploma y luego el último partido contra Fiji sí que creo que hicimos un buen partido.
Eso te iba a preguntar un poco, que si creías que se le podía haber metido mano a Francia tanto en el partido inaugural como en ese segundo, tras perder contra Australia.
Pues mira, sí que es verdad que al final Francia estaba preparando los juegos desde hacía tiempo, desde que se clasificó el año pasado en Brive, y era un equipo muy potente. Pero nosotras sí que teníamos más nivel del que demostramos, sobre todo en el primer partido. Es verdad que nosotros habíamos estado preparando el año para el preolímpico, pero nos da rabia no haber dado un mejor papel en ese primer partido. Probablemente el resultado o la situación o la clasificación final hubiera variado poco y probablemente podíamos haber sido séptimas también, pero bueno, nunca se sabe qué hubiera pasado en ese ensayo que nos anulan contra Australia, pues todo un poco.
Ahí que está a punto Bárbara, ¿no?
No, a punto no. Ese ensayo, vuelvo a bajar a pedirnos excusas, porque no pide reclamación, no pide el vídeo, no pide la, como se le habían dicho que tenía que haber pedido, y luego pues en la repetición se ve que es ensayo. Entonces, pues bueno, un partido queda con esa presión de las medallas contra un rival superior, pero que nos ponemos 12-5 quedando en el minuto de la segunda parte, pues nunca se sabe.
Eso es nada más comenzar la segunda parte tras una buena primera parte, ¿no?, de España, en la que se le había plantado cara a Australia. Mira luego a Australia cómo quedó, ¿no? Y el árbitro baja a pediros disculpas.
No, nos baja Paddy O'Brien a pedirnos disculpas y dice que sanciona al árbitro, sobre todo por la acción de no pedir el vídeo. Claro. Y que luego han repasado la imagen y que sí que ven el vídeo. Pero bueno, ya siempre nos pasa a nosotros. También nos pasa en Dubái con Inglaterra. Siempre es al pequeño al que si hay alguna duda, no sé por qué siempre pasa al rival pequeño.
José Antonio, muchas jugadoras de las que hemos visto jugar ahora mismo en Río llevan ya muchos años en el equipo. Bueno, ¿se prevé un relevo generacional para estos próximos 4 años?
Pues sí que sé. Ahí de este grupo era su último gran objetivo y su último gran esfuerzo por el rugby español, y fíjate cómo lo han dejado con un legado importante como es un diploma olímpico en todo lo que trasciende. Ser una selección olímpica da un empaque especial en todo el rugby mundial, y luego pues una cierta estabilidad económica que también es muy importante.
Claro, y sobre todo la seguridad de tener 4 años, ¿no?, de cara al 2021 para preparar y para hacer un equipo, ¿no?
Pues sí, en este grupo pues al final hay 3 tipos de jugadoras, una que van a seguir haciendo de todo, otras que se van a dedicar solo al 15 y otras que no, que dejan absolutamente ya la actividad de la selección.
¿Algún rostro conocido de los que sepas seguro que va a seguir en la selección?
Bueno, pues no, es una cosa que tengo que volver a hablar con ellas, cosas que sí que tenemos en mente y más o menos lo tenemos, pero quiero hablar con ellas y confirmar absolutamente todo antes de empezar ya a soltar convocatorias, que ya tenemos una muy pronto, porque el 15 empieza rápidamente, porque en octubre tenemos el Campeonato de Europa.
Bueno, ¿Junque va a seguir con todo? ¿Rugby 15 y Rugby 7 con las chicas a tope?
Pues no. esto era una situación complicada y situación delicada en cuanto al aspecto económico, y que me ha valido mucho pues para conocer toda la industria del rugby femenino. Pero ni puedo ni creo que deba estar en todo. Entonces, lo que tengo el encargo de la federación de elaborar un plan de 4 años, en la que la idea en general es que la situación del rugby femenino tiene que crecer en cuanto a técnicos y en cuanto a áreas de desarrollo. Y en eso estamos, preparándolo y viendo a ver cómo encaja, a ver si es de todo el agrado de todos, y empezar una situación muy interesante y muy bonita en un entorno de 4 años de posible estabilidad y de proyectos como son el Mundial de 15, el Mundial de 7 y los Juegos de la Juventud como los Juegos Olímpicos de Tokio.
Ya, y de la que te vas a hacer cargo, ¿no? De momento te ha encargado la federación.
Me ha encargado la federación hacer el proyecto. Entonces estoy con ello, y entonces, pues bueno, espero que en pocos días lo tengamos terminado y espero que tengamos el visto bueno, y a partir de ahí nos coloquemos todos y empecemos a trabajar para que todas las chicas actuales y todo el gran talento que hay por abajo en todas las categorías inferiores de las jugadoras españolas tengan cabida para lograr los objetivos.
Junque, por último, has hablado del Mundial de las chicas de 15. ¿Cuáles son los próximos objetivos? ¿Cómo ves el equipo femenino de rugby 15?
Bueno, pues el equipo de rugby 15 femenino está a tope y está con muchas ganas de aportar y seguir en la senda que lleva el rugby femenino español de toda la vida, ¿no? Han estado 2 años un poco sacando jugadoras nuevas y en un periodo de transición, y ahora el objetivo de esta federación tiene que ser, el objetivo de este año tiene que ser el Mundial, con lo cual preparadas para incorporar a los mejores activos del 7 y preparadas para clasificarnos para el próximo Mundial.
Y nosotros para estar ahí detrás apoyándoos. Junque, José Antonio Barrio, muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena pues por ese diploma olímpico histórico que has conseguido junto con las chicas, con las leonas del rugby 7 femenino.
Pues muchas gracias, y sobre todo gracias de verdad. Ahora nos acordábamos mucho de vosotros en este momento. Yo creo que el final, lo mejor que ha tenido los juegos es las audiencias que ha tenido el rugby, que nos ha visto todo el mundo y que hemos llegado a tener que decir que momentos a la prensa generalista que no, de tantos de no ser conocidos a empezar a tener muchos compromisos, y eso está bien. Y nos acordábamos de lo que normalmente cuando cuando no son Juegos Olímpicos nos acordáis de nosotros.
Pues muchísimas gracias, un saludo.
Venga, hasta luego.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues tras escuchar a los leones y las leonas y sus seleccionadores, nos falta una protagonista clave en el triángulo que ha formado el rugby español en Río. Estamos acostumbrados a vivir los éxitos de esta granadina, de esta árbitro que no tiene techo y que sin duda alguna es la mayor embajadora del rugby nacional en el mundo. En Río volvió a hacer historia convirtiéndose en la primera colegiada que arbitra una final de rugby 7 en unos Juegos Olímpicos. Y hoy además nos atiende desde allí, desde Brasil. Alhambra Nievas, no nos cansamos de felicitarte y agradecerte lo que estás haciendo por el rugby español. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a todos.
Bueno, la verdad es que tu nombramiento nos dejó a todos, con los pelos de punta, ¿no? De saber que ibas a arbitrar esa final de las chicas allí en Río. ¿Pensabas que ibas a ser nombrada como árbitro o, bueno, tenías dudas?
Bueno, la verdad que como en todos los torneos, yo en principio no iba con ninguna idea de pitar ningún partido específicamente. Iba con la idea de ir partido a partido haciendo mi trabajo lo mejor posible y dándolo, bueno, todo lo que tengo dentro de mí después de todo el tiempo trabajando para ello. Y al final las cosas llegan si el trabajo previo sale bien y bueno, y otros factores, evidentemente influyen otros factores, los equipos implicados, cómo estén pitando el resto de compañeros, porque allí somos un equipo y todos evidentemente intentamos rendir al máximo nivel y bueno, al final pues decidieron que yo era la persona adecuada para pitar la final y la verdad que estoy tremendamente agradecida y orgullosa, ¿no?, de poder haber pitado ese primer partido, esa primera final olímpica.
Y nosotros de verte allí representándonos a todo el rugby español, la verdad, Alhambra. Te hemos podido seguir a través de tu blog de cómo ha sido un poco la experiencia Río, inolvidable, ¿no?
Pues sí, ha sido inolvidable. La verdad que son experiencias que se te quedan ya señaladas para toda la vida. Más allá de la final, ¿no?, que evidentemente es como el broche perfecto, ¿no?, algo que nunca llega a imaginarte. Más que allá de eso, de todo lo vivido, ¿no?, del cariño, del apoyo que nos hemos tenido todo el equipo durante estos días, del trabajo, de las anécdotas que tenemos, o sea, todo eso es lo que nos llevamos de esta experiencia única olímpica.
Bueno, una de las anécdotas fue que tu cumple coincidió con el día de la final, ¿no?
Sí, justo, además fue curioso porque justo cuando empezaba la final en horario español era cuando empezaba mi cumple y bueno, mi familia la verdad que se ha volcado también mucho, aunque estaban en la distancia y lo siguieron desde allí y la verdad que al día siguiente estaba un poco sobrepasada porque, bueno, por todo, ¿no? Y las infinitas muestras de cariño de familiares, de amigos, de conocidos del rugby, es que ha sido impresionante, la verdad, que todavía estoy un poco digiriéndolo. Creo que voy a necesitar unas semanas todavía para pensar en todo lo que ha pasado y en todo lo que hemos conseguido en estos días.
Eso con el solecito de Málaga o la montaña de Granada seguro que se digiere mejor, ¿no?
Sí, no, me voy a Granada. En cuanto llegue me voy a ir a esta Granada, que tenemos allí reuniones familiares, las fiestas del pueblo, las fiestas patronales del pueblo y el cumpleaños de mi hermano, así que tenemos todavía muchas cosas que celebrar y la verdad que tengo muchas ganas de pasarlo en familia.
Oye, nos has dicho que había habido un montón de anécdotas, ¿puedes contar alguna que haya ocurrido allí?
Pues mira, nos pasó una cosa muy, muy graciosa después porque salió bien, pero nosotros estuvimos concentrados en Argentina, en Rosario, y volamos desde Buenos Aires. O sea, tuvimos que coger un autobús, que fueron como unas 3 horas de autobús, unas 4 horas, íbamos dormidos, así que no sé exactamente lo que duró ese viaje. Pero cuando llegamos a Buenos Aires, nos dejaron en el aeropuerto. Hay dos aeropuertos en Buenos Aires y nos dejaron en el aeropuerto que no era. Y el autobús se fue. Y bueno, allí había bastantes problemas de comunicación, total, que me tocó ser porque en ese momento era la única hispanohablante allí, porque el argentino había viajado en su coche porque él vive en Buenos Aires, total, que tuvimos que solucionarlo allí a bote pronto, y nada, y al final lo conseguimos solucionar, volvió el autobús, nos llevó al otro aeropuerto y cogimos el avión a Río, o sea que qué anécdota para no olvidar.
Oye, ¿cuál es la próxima meta en la mente, en el objetivo de Alhambra Nivas?
Bueno, pues ahora mismo la verdad es que mi única meta es descansar, porque ha sido un año de muchísima carga, no sé ya ni los meses que llevo sin parar, sin tener un descanso decente de 2 semanas. Y ahora mismo, pues, disfrutar de la familia. A nivel deportivo, pues, obviamente, en 2017 la Copa del Mundo de Rugby 15 femenina en Irlanda. Y, en principio, si no cambia mi idea, pues, mi objetivo es estar en esa Copa del Mundo, intentar también rendir al máximo nivel que pueda. Y para ello, bueno, pues, en principio vamos a tener más carga de rugby 15, que normalmente la carga internacional es más baja. Este año vamos a tener más actividad. Uh-huh. De hecho, ya tengo una designación. Me voy a Nueva Zelanda en octubre a pitar un señor partido, porque pito el Nueva Zelanda-Australia, que se va a jugar antes de la Ladies Gold Cup, uh-huh, el 22 de octubre en Eden Park. Con lo cual voy a volver a Eden Park a pitar allí un señor partido y, bueno, estoy la verdad que muy muy contenta. Es como que todo se va encadenando y eso, no me da tiempo ni a darme cuenta, ¿no?, de todo lo que está pasando.
No es mala esa, ¿eh?, la de Eden Park, que no está mal, ¿eh, Alhambra?
Es la segunda vez en Eden Park, pité mi primer test match allí, justo yo pité el Nueva Zelanda-Samoa, que se jugó antes del Nueva Zelanda-Inglaterra, y bueno, para hacer mi primer test match, pues una experiencia increíble. Y bueno, y ahora vuelvo a Nueva Zelanda, que para mí siempre ha sido un sueño, ¿no?, el poder vivir la cultura y la vida que ellos, como entienden el rugby allí, y la verdad que es un orgullo, ¿no?, poder volver y poder pitar un partido de tanta importancia en un año tan tan crucial para la Copa del Mundo de 2017.
Alhambra, hubo una jugada polémica que hemos hablado ahora mismo con José Antonio Barrio Junque en el partido de las chicas contra Australia. ¿Por qué crees que el árbitro no pidió el vídeo en ese ensayo de Bárbara Plaka? Al final no se concedió.
Bueno, pues yo hablé con ella. Yo en ese momento estaba preparándome. Yo, si no recuerdo mal, le tenía que pitar o había pitado, estaba haciendo algo. No lo pude ver, pero yo hablé con ella y ella me dijo que estaba 100% segura, ¿no? Y que su asistente, ¿no?, tanto el juez de marca como el asistente también. Entonces, bueno, es cierto que a mí me pasó una cosa parecida en el partido de la final y yo creo que seguimos el proceso correcto y yo creo que al final la decisión fue correcta, pero es cierto que habiendo tanto juego, es posible que en ambos casos, tanto mi compañera como yo en la jugada de la final, hubiera sido mejor pedir el vídeo para comprobar de lo que creíamos estar seguros, ¿no? Y bueno, al final es una lección y una manera de un aprendizaje que también nos llevamos de aquí. Nosotros hemos venido a hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, pero también somos conscientes que hemos cometido errores y que también sin cometer errores ha habido cosas que podíamos haberla hecho mejor, ¿no? Y por eso nos llevamos ese aprendizaje. Uh-huh. Pero creo que independientemente de esa jugada, que evidentemente los equipos tienen todo el derecho a reclamar y a preguntar y a sentirse en algunos momentos molestos, creo que el arbitraje ha estado a la altura de la competición. Creo que no hemos influido en que la competición se desarrolle de forma exitosa y que todo el mundo disfrute del rugby, que como equipo creo que podemos estar orgullosos del trabajo que hemos hecho.
Uh-huh. Por último, antes de despedirte y que sigas disfrutando allí de las playas brasileñas, ¿cómo ves el rugby español y el rugby 7 después de este gran año, ¿no? Este gran año en general para el rugby nacional y para el rugby 7, lógicamente, pues consiguiendo esos logros contigo a la cabeza, ¿no?, de arbitrando esa final, después el diploma de los chicos y la décima plaza de las chicas y la décima plaza de los chicos.
Bueno, pues estando tan orgullosos como creo que estamos todos de lo que hemos conseguido en este año, tanto en rugby 7 como en rugby 15, que también ha habido varias señales de que vamos hacia arriba, creo que el objetivo ahora es, lo que deberíamos aspirar es a querer más, ¿no?, a que no se rompa esta dinámica y a saber gestionar y saber claramente enfocalizar los proyectos y tener claro por dónde deberíamos tirar, ¿no? Es difícil porque el rugby 7 nos ha dado muchísimas alegrías, pero tenemos un objetivo a la vista, que es poder poder disputar el próximo Mundial de Rugby 15 en Japón en 2019, que nuestras chicas, por supuesto, estén en 2017 en la Copa del Mundo, que son fijas y que estoy seguro que lo volverán a conseguir. Y creo que ahora mismo hay que gestionar muy bien todo lo bueno que está pasando para que eso se multiplique y no se frene, ¿no? Y aprovechar nuestro momento, porque está claro que todo nos está impulsando a que crezcamos y a que no paremos.
Alhambra, te escucha una amiga y una compañera que ha estado siguiéndote paso a paso, bueno, a través del tercer tiempo y mucho antes que estuviera aquí con nosotros en el tercer tiempo. Lorena López, aquí tienes a Alhambra. Muy buena, Lorena.
Muy buenas, Rodri. Hola, Al.
Hola, ¿qué tal, guapa?
Bueno, lo mínimo es que la felicites, ¿no? Desde aquí, desde la cadena COPE, Lorena.
Bueno, felicitaciones ya lleva mil y mía otras pocas y del equipo, bueno, no te imaginas, ni del tercer tiempo de todo, pero igualmente otra vez, enhorabuena por la final, por todo y por seguir siendo ahí, o sea, por seguir estando ahí.
Alhambra me
bueno,
ha dicho.
Muchas gracias y no hay ninguna duda de que todas y Lorena la primera han estado ahí siguiendo, apoyando, dándome todo su cariño y bueno, estoy tremendamente agradecida porque ellas son también parte de este camino y sin ellas no hubiera sido posible que yo hubiera vivido este sueño.
Me ha dicho un pajarito, Alhambra, que tienes un ritual, un pajarito, vamos, que lo tienes al lado gracias al tercer tiempo, que tienes un ritual, ¿no, Lorena?
Un ritual con el que gracias a él llegaron tanto los leones como las leonas a Río.
Bueno, yo creo que llegaron por méritos propios y que evidentemente mi influencia en que consiguiera la clasificación es nula, ¿no? Pero sí es cierto que yo creo que en los dos casos el hacer lo que hicimos y el fue sobre todo un momento de que todos estamos empujando a una y yo creo que con toda esa energía positiva que se unió en esos dos momentos, en esos dos torneos, se pudo conseguir la clasificación. Evidentemente el mérito es solo y exclusivamente suyo, pero bueno, ese abrazo que nos dimos antes de cada partido y que al final surtió el efecto que nosotros queríamos que surtiera fue simplemente un empuje más desde mi humilde posición que estaba allí y tuve la suerte de compartirlo con ellos, el decirles que cambian toda mi energía y empujarle un poquito más.
Uno por uno y una por una fuiste dándoles un abrazo, Alhambra.
No, el ritual fue, bueno, no fue un ritual, pues empezó en Mónaco con Tiki, en el segundo día, pues yo creo que salía de un partido y nos cruzamos y pues le di un abrazo y le deseé lo mejor y bueno, y ya después lo repetimos durante los siguientes partidos y bueno, y Tiki me dijo de, yo creo que un poco en broma, ¿no? Pero bueno, al final también mostrándome su cariño y su agradecimiento por haber tenido esa energía con ellos. Era su talismán. Entonces luego yo se lo conté a Junke en Dublín a modo de anécdota y yo no lo sabía, pero Junke un poco supersticioso y entonces ya me dijo que evidentemente teníamos que hacerlo también y bueno, y también bueno, funcionó en la final, casi lo dice que casi se cruzó una persona y casi lo estropea, o sea que por eso yo me di cuenta de que Junke también era un poco supersticioso, pero bueno, al final es lo que digo, creo que en los dos casos era que todo el mundo, todos los que estábamos allí, estaba Rosa del Consejo Superior de Deportes, que estuvo implicadísima, y todos los que estuvimos allí empujamos para que nuestras dos selecciones tuvieran lo que merecían, ¿no? Que era clasificarse para los Juegos por todo el trabajo de años y años que habían estado haciendo tanto los chicos como las chicas.
Al final, Alhambra, te vamos a sacar en procesión en la fiesta de tu pueblo, tanto Tiki como Junke, Lorena y yo, otro palo.
Bueno, es divertido, la anécdota al final es lo que queda.
Están al caer. Y la verdad que estas van a ser un poco especiales porque, bueno, voy a dar el pregón de las fiestas patronales. Que cuando llegue voy a tener que seguir trabajando y pasando un poco de vergüenza.
Bueno, Alhambra, muchísimas gracias por todo. De nuevo, darte la enhorabuena. Bueno, pues por todos los éxitos que estás consiguiendo y que sé que vas a seguir consiguiendo porque, como he dicho antes, Alhambra Nieva no tiene techo, así que nosotros vamos a ir detrás de ella ahí para alcanzar ese no techo y seguir consiguiendo éxitos y glorias para el rugby español como ahora mismo has conseguido en Río. Gracias de verdad y enhorabuena por todo.
Muchísimas gracias a todos y ojalá que así sea y que sigamos creciendo juntos.
Lorena, quédate conmigo.
Ojalá. Por supuesto.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Bueno, Lorena, ¿cómo has visto tú, que has seguido paso a paso tanto a los chicos como a las chicas, con Junque, con Tiki, con cada una de las jugadoras, con cada uno de los leones? ¿Cómo has visto este torneo olímpico en el que el sueño ya estaba conseguido, pero aún así, bueno, como hemos escuchado tanto a los entrenadores como a Alhambra, pues bueno, ha sido un sueño realizado, ¿no?
A ver, el camino ha sido largo, duro, y el trabajo estaba ahí, estaba hecho, y lo que decía Alhambra, se merecían llegar y empujaron todo y al final se consiguió y se llegó. Todavía, y hay que ser realista, queda un poquito para llegar al nivel de los primeros,
de los que están más arriba.
De esa Nueva Zelanda, pero a ver, eso se sabe, y sobre todo los chicos tienen... las series mundiales tienen esa asignatura pendiente todavía. Este año estuvieron muy cerquita, pero todavía les falta. Y de los chicos es cierto que se sabía que faltaba ese plus. Pero las chicas, vale que no están entre a lo mejor las cinco mejores, pero, por ejemplo, contra Francia sí se puede haber hecho algo más. Hay jugadoras que daba la sensación de que... la magia de estar allí, los nervios, la inauguración, que les pudo un poco. Que, por ejemplo, yo me quedé con ganas de ver mucho más de Bárbara o de Eli. Pero son ejemplos y son percepciones, obviamente, mías.
Bueno,
pero,
pues...
bueno, por lo menos conseguimos en el último partido, si conseguimos que esa magia, ese juego se reencontrara y se quedara fuera y, bueno... Un diploma olímpico implica 4 años de oxígeno para el rugby femenino. Los chicos no lo consiguieron, pero vamos, que estoy segura que viendo los resultados que hay se va a luchar para que de donde sea se saque, para que siga trabajando, pero las chicas sí lo tienen garantizado y, vamos, ya tienen la representación de estos años y tienen otros 4 para ser un poco más conscientes, para poner los pies tampoco en la tierra, porque yo sé que los tienen, pero... para trabajar con un poquito más de conciencia y llegar y que no les pueda, pues, los nervios.
Lorena, te doy las gracias por ese seguimiento que has hecho tan exhaustivo, que seguro que algún león o alguna leona ha soñado hasta contigo de decir, me está llamando Lorena, del tercer tiempo de la cadena COPE, y te esperamos, tienes tu silla aquí para ese comienzo de la tercera temporada en septiembre.
Muchas gracias, Rodri.
Bueno, pues los Rolling Stones son los que dan paso a una tertulia de lujo, una tertulia de muchos quilates hoy en el tercer tiempo de COPE.es. Pepe Ibáñez, director de la revista desde la línea 22, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Fermín de la Calle, compañero, muy buenas.
Muy buenas.
David García, de Misiones Deportivas, muy buenas.
Saludos, ovales, chicos.
Bueno, vaya momentos que hemos vivido, vaya torneo olímpico que hemos vivido, ¿no, Pepe?
Pues sí, la verdad es que yo creo que, visto toda la trayectoria de nuestros dos equipos, creo que ha sido un torneo más que sobresaliente, ¿no? Ahora creo que tendremos tiempo de analizar en profundidad cada uno de los dos torneos, tanto el masculino como el femenino, pero no puedo más que sentirme orgulloso de cómo nos han representado tanto el equipo femenino como el masculino.
Fermín.
Sí, hombre, además, sobre todo, ellas buscaban el objetivo del diploma, que es muy importante por lo que conlleva, más que por la posición, por la beca y la inversión, que el apoyo que van a recibir para los 4 próximos años, y luego ellos, yo creo que se han conseguido despedir con una victoria, que era un poco lo que buscábamos, ¿no? Que tuvieran la buena sensación de venirse de los Juegos ganando un partido, porque para los dos era un triunfo estar allí, pero una vez allí lo que querían era divertirse y competir.
David.
Sí, dentro de los objetivos, yo creo que estaban por parte de femenino y por masculino. Por parte de femenino, creo que todos pensábamos que España debía ocupar una posición superior a la octava, y dentro del masculino, dentro de esos 12 equipos, pues esa reivindicación de que España debe estar entre los core team de las Seven World Series.
Vamos primero con las Leonas, que fueron las que primero empezaron. ¿Visteis la posibilidad, las visteis nerviosas en ese partido inicial ante Francia? ¿Creéis que podían haber sacado algo más en esos dos partidos contra Francia?
Yo creo que no. Yo creo que España ha sido un fiel reflejo de lo que son las series mundiales. De hecho, creo que el torneo femenino ha sido pues como una serie mundial más, donde el mejor equipo es el que ha ganado, con el segundo mejor equipo plantándole cara, que son las Australias y las neozelandesas, y luego todos los resultados han sido muy parejos. Fiji, Estados Unidos, España a un nivel parecido, aunque Fiji durante el año ha estado un poquito más fuerte, pero yo creo que el séptimo puesto de España es un fiel reflejo a nuestra situación actual en el rugby femenino mundial, teniendo en cuenta pues que las rusas no han ido, ¿no? Que también han estado fuertes durante todo el año en series mundiales.
Pues las rusas no han ido por lo que no han ido, ¿no?
Bueno, porque nos hemos dejado fuera.
Claro, por eso me refería. Fermín.
Sí, hombre, a ver, yo creo que ha habido un antes y un después del partido de Kenia, que era un poco la, entre comillas, obligación de ganar ese partido para poder meterse en el diploma. Yo creo que las francesas estaban bastante más trabajadas o preparadas. También creo que España le ha lastrado que España ha preparado toda la temporada para el preolímpico. Entonces, el punto álgido de ese equipo ha sido el preolímpico. Entonces, luego han intentado, entre comillas, reciclarse para estar bien para los Juegos, pero el momento físico y que estaba desarrollado en el planning era llegar al preolímpico de Dublín bien para intentar ganarlo y clasificarse. Yo creo que en los primeros partidos vimos mucho nerviosismo, se les traían las pelotas de las manos y mucho fallo de placaje, y luego ya se fueron soltando después de ganar el partido contra las africanas y conseguir el paso para pelear por el diploma. Y
sí, Fermín, pero ellas hacen un muy buen partido contra Australia, que al final a la postre es medalla de oro, y yo creo que el partido contra Australia sí se ve esa intensidad defensiva.
Pues lo hemos hablado con Junque, Pepe, que en ese primer minuto, ¿no?, de la segunda parte, ese ensayo de Bárbara, sí, que nos ponía 12-5, ¿no?
Sí, sí.
Hubiera sido muy importante. No sé ya si hubiéramos podido llegar a meter mano a las australianas, ¿no? Pero desde luego sí que es verdad que se hacen muy buen partido, ¿no?
Pero yo soy, ¿sí?, más de la opinión de Fermín. El primer partido, sobre todo, salen muy nerviosas. Cierto es que Francia sale muy concentrada, tenía preparado perfectamente lo que ha dicho Fermín, más allá de las Olimpiadas que el trabajo de preolímpico, y eso yo creo que sí que ha podido lastrar a largo plazo a las jugadoras, pero salen demasiado nerviosas y eso yo creo que influye, aunque el resultado quizás hubiese sido el mismo, la derrota contra Francia, pero lógicamente, anímicamente, hubiera influido de otra manera, y a lo mejor contra Australia podríamos haber conseguido algo más.
No, sí, yo creo que contra Australia, además, tienen el entre comillas, se quitan la presión porque no son favoritas, ese partido nadie les da por rivales, entre comillas, no van a competir, y como no tienen esa presión, juegan más tranquilas y juegan un poco más a lo que esperamos de las Leonas. O sea, creo que juegan el juego que tienen ellas, con la pelota en las manos, mueven al contrario, cuando tienen la posesión saben trabajar bien, y no se les veía esos nervios que contra Francia especialmente fueron muy acusados, e incluso contra Kenia vimos algún momento que se le caía alguna pelota que no era normal en ellas.
¿Habéis echado de menos en alguna de las chicas pues esa calidad total, ¿no?, que tenían o que esperábamos ver de alguna de las jugadoras de las Leonas?
No,
sí,
yo creo que sí.
Sí, yo creo que el nivel máximo, bueno, Bárbara, yo creo, para mí, siempre lo he dicho, lo he defendido delante incluso de seleccionadores, para mí es una de las mejores jugadoras del mundo, es cierto que es una jugadora veterana y lógicamente pues no, después de las lesiones que ha tenido este año, pues a lo mejor no daba su mejor nivel, pero aún así ha dado un nivel sobresaliente.
Pero para mí, solo por las lesiones.
Sí, claro. Ha habido, por ejemplo, para mí Eli Martínez, la capitana, que me parece una jugadora extraordinaria, que en el Mundial de Moscú era un auténtico estilete, cada vez que tenía el balón buscaba la verticalidad para buscar la línea de ensayo contraria, con una velocidad que desbordaba, yo la he echado un poco de menos. También he echado un poquito de menos pues esa finalización de Berta, he echado un poquito, he visto muy bien a Patricia, he visto muy bien a Marina, pero bueno, creo que sobre esas individualidades el grupo sí ha estado a la altura, que es lo importante.
¿Qué pensáis?
Pues empezado de una manera, se ha acabado de otra, Pepe. Entonces, al final es lo que decía Fermín, se estaba preparando para ese preolímpico, para llegar en el pico más alto, tanto físico quizás como mental, para afrontar la clasificación para los Juegos, y luego realmente yo creo que han estado a una altura más que idónea dentro de las circunstancias particulares individuales de las jugadoras, pero como grupo han estado de forma excepcional. Esa es mi opinión.
Sí, yo coincido. Lo único que digo es que con ese pequeño plus de estas jugadoras que se han aportado en otros torneos, pues a lo mejor podíamos haber ido a una campanada como la que vimos en Moscú, ¿no? De estar a una patada de colgarnos el bronce en un mundial.
A partir de ahora en adelante, beca de 4 años para las chicas. Bueno, desde ahí hay que trabajar duro, ¿no? Y sobre todo, ¿habéis visto ya el relevo generacional?
A ver, viene gente por detrás porque hemos visto jugadoras de buen nivel, pero sí es cierto que hay que ver, igual que en chicos sí sabemos que hay 4 jugadores veteranos que van a dejarlo, no, normalmente, si no pasa nada raro, en chicas hay que ver qué decisión van a tomar algunas de las jugadoras claves del equipo, claro, que no sabemos si se van a quedar y van a alargar su estancia en el proyecto, porque esta beca de 4 años les da, bueno, ilusiona bastante al grupo, o si alguna decide irse. Entonces hay puestos claves que tenemos que ver qué va a pasar con ellos.
Yo tengo 2 preguntas que creo que Fermín me las va a saber responder. Una es que los tramos de esas becas a nivel económico depende ese puesto en el diploma que has conseguido, ¿no? No sé si
hay diferencia
de octavo a séptimo, de séptimo a sexto, o es de dos en dos. Y luego, si es para 15 jugadoras que forman parte de la expedición, o es a título individual.
No, es para 15 jugadoras, porque hay jugadoras que se pueden retirar.
Eso es,
y
vale.
se beca al equipo. No se beca a la jugadora como tal, pero a ti se te inscribe en el proyecto. La federación decidirá a las jugadoras que se inscriben en el ADO y serán las que trabajen con el proyecto. Por eso te decía que hay determinadas jugadoras que tienen que tomar la decisión de si van para adelante o si deciden dar un paso al lado y dejar a las que vienen. Y luego, para mí hay otro paso todavía más importante, que es qué va a pasar con Junque. Hay una negociación abierta entre él y la federación. Él ha dicho que él se queda siempre que se trabaje en el crecimiento de la estructura del trabajo con el femenino, y que la beca y el proyecto no sea solo para las 15 jugadoras, sino que se extienda a muchos más aspectos y ámbitos del rugby femenino, y están en ese pulso. No. Él dice que si él ve un proyecto ilusionante que crezca, se queda, y si no, pues da un paso al lado y se irá con la tranquilidad de haber hecho su trabajo bien.
De momento no nos lo ha querido confirmar, nos ha dicho que le han mandado hacer un planning, ¿no? Pero no ha querido confirmar ni si se queda ni no. De momento que va a hacer un planning y para la Federación Española, para ese rugby femenino en estos años que vienen, ¿no? Y veremos si...
Pero lo importante es saber si el presupuesto para ser en femenino se ve menguado porque... ya las jugadoras en teoría no van a cobrar directamente de la federación, o realmente el presupuesto se mantiene para otros aspectos.
Las jugadoras cobran de la federación, otra cosa es que la federación reciba la beca y vaya directamente
a la jugadora, la asignación que le dé el ADO es la que recibe, no va
que
a recibir
el presupuesto del seven femenino tiene por qué verse alterado, porque además han conseguido series mundiales.
Pues si una de las declaraciones que hacía el presidente era que el conseguir diploma y olímpico iba a liberar cierta presión sobre la tesorería, si no me equivoco.
Sí, pero también hay un truco que se hace entre comillas siempre que tienen beca ADO, es hay muchos equipos que tienen beca ADO que antes vivían de subvenciones como mujer y deporte o cosas así, que esas subvenciones entre comillas las pierden porque al tener beca ADO reinvierten lo que le estaban dando a ellas en otras deportistas.
Para intentar tener
cubierto al mayor número de deportistas con subvenciones y ayudarles en la formación. Entonces, la pregunta es, primero, a ver cuánto es realmente la beca ADO que han ganado, o sea, si es solvente como para que hagan un trabajo de 4 años bien, y segundo, si las otras becas que estaban cobrando, que en el caso de las chicas son más que la de los chicos, porque los chicos no tienen ningún programa como el de mujer y deporte o cosas así, si esos programas van a mantener algún tipo de inversión en la chica o si al recoger la beca ADO se van a centrar en otras deportistas que no tengan beca de ese tipo.
Claro. Yo creo que todo esto va a depender muy mucho del proyecto que la federación presente al Consejo y al COE, de lo que van a ser los próximos 4 años olímpicos, porque el próximo ciclo olímpico, porque dependerá mucho también el trabajo que se haga en la detección de talentos y si se va a empezar a investigar en otros deportes para traerlas al rugby, para buscar esos perfiles de jugadores, pues que a lo mejor nos hacen falta una vez que haya esa regeneración lógica del grupo. No nos olvidemos que jugadoras como Berta, como Vanessa, como Paula, como la propia Bárbara, tienen más de 30 años y es muy probable que no lleguen al ciclo olímpico completo. Eso no quiere decir que en ese principio no estén incluidas en el equipo, porque las chicas se tendrán que seguir jugando sus habichuelas en series mundiales, en los europeos, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que esté ese plan perfilado por parte de la federación, que yo veo un perfil muy idóneo para Junque como máximo responsable del rugby femenino español, ya está al frente del 15L de las chicas, ¿por qué no estarlo también digamos, al frente del 7, pero con otra persona en el campo, que es por donde yo creo que van a ir,
los tiros. Yo creo
Y esa persona, para mí, creo que va a ser Bárbara Pla.
Bueno, Fermín, pon la puntilla que vamos con los chicos.
Una puntilla solo en lo que estaba hablando, a nivel económico. Si la federación espera que el CSD le financie algún tipo de plan, que tengan cuidado, porque el CSD va a ir a la baja el año que viene otra vez en los presupuestos para el deporte.
Entonces el gobierno no podrá exigir medallas a nuestros deportistas si no les permite dar los medios adecuados,
Pepe,
para que
el gobierno
consigan
el gobierno no exige medallas. No hay ningún deportista que esté exigido en medalla, ni ellos exigen un número de medalla.
¿Me entendéis el debate?
Pero el debate no vale para sustentar una financiación en deporte, porque va a seguir bajando todavía más. Entonces, la única alternativa que tienen es, ellos van a seguir poniendo lo que han puesto, que es la mitad de lo que ponían antes, que es lo que hay ahora mismo invertido en deporte, y ahora le toca al COE, que se limitaba simplemente a gestionar ese dinero que le daban, y a las federaciones a salir a la calle y buscar empresas privadas para tapar el hueco que han dejado, la falta de ingresos de las subvenciones, con capital privado.
Como han hecho con la Liga, por ejemplo.
Está claro que hay un trabajo de despacho que debe hacerse y hay que estar a la altura de él.
Y veremos a ver cómo se hace. Sí, sí, sí.
Sí, sí, vamos. Sí.
David, vamos con los chicos, vamos con los Leones de Tikin Chausti. No pudo ser el clasificarse para esos cuartos de final, pero estaba muy difícil la cosa, ¿no?
No, está claro. Sí, como hemos comentado al principio, los objetivos por parte de tanto chicas como chicos estaban más o menos claros y sabíamos hasta dónde podían llegar. A mí lo que más me decepciona, y me adelanto quizás a la pregunta, es lo de Tikin, que además de ser un auténtico, uno de los más expertos en el Seven, perderlo como dentro del staff técnico de la
primera. Yo creo que no se va a perder, y cada vez que lo necesiten él acudirá a la llamada, porque...
Pero bueno, eso por la personalidad que tiene Tiki, pero...
Exactamente, pero también es el momento de cerrar un ciclo, y qué mejor forma de cerrar un ciclo que porque él...
¿Pero por qué cerrar un ciclo? Si es joven, está en condiciones óptimas.
Ya, pero él lleva los últimos seis años peleando contra viento y marea, y realmente llega en un momento de agotamiento, y aparte tiene una familia con unos hijos que durante, por ejemplo, los últimos 2 años apenas ha podido disfrutar de ellos.
Si tuviésemos otra federación y otro tal, a lo mejor, yo lo planteo, ¿podría haber seguido?
No creo que sea un problema, no creo que el problema sea eso, yo.
Yo creo que después ha cerrado el ciclo. La verdad es que es un momento idóneo, ¿no? Para si él estaba pensando ya en marcharse, pues después de competir en Río, ¿no? Decir, bueno, hasta aquí he llegado y hasta aquí está mi... Claro.
Había tres hitos que el rugby 7 español necesitaba: volver a un mundial, ir a las series mundiales e ir a los Juegos Olímpicos. Uh-huh. ¿Qué más puede hacer Tiki por el rugby 7 español? Además, yo creo que da el paso porque él ve que hay gente que puede continuar la senda que él, y el equipo,
marcado,
o sea,
¿no?
Y hablo de su equipo, hablo de Fernando Díez, hablo de Alberto Socías, hablo de toda la gente que ha estado colaborando con Tiki, que va a seguir ahí con la selección. Entonces yo creo que José Ignacio se tome un descanso, que recupere un poco su vida personal, sus hijos, su esposa, su club, al que tiene que dedicarle muchas horas y mucho trabajo,
por tu bien.
Es importante, claro.
Oye, además, Fermín, Fermín, una cosa, hablabas antes de cuatro jugadores, por lo menos, bueno, una serie de jugadores que sabemos que no van a seguir, que llevan mucho tiempo. ¿Cómo les habéis visto dentro de este torneo? ¿Creéis que hay jugadores posiblemente que podían haber estado ahí, no? Lógicamente esto era un premio para jugadores ya muy veteranos que se habían currado el Seven durante años y años, ¿no? ¿Pero creéis o veis a jugadores nuevos que podían haber estado ahí jugando perfectamente?
Sí, a ver, evidentemente hay jugadores, está César, Iggy, Matías y Pablo, que son los cuatro veteranos, que están ahí porque, por lo mismo que Tiki. Tiki, es verdad que ha conseguido todo eso, pero el desgaste que ha tenido Tiki para llegar ahí es grandísimo. Y yo entiendo a Tiki que haya dado un paso al lado y ha dicho, bueno, quiero descansar, quiero resetear, sacar un poco todo esto de la cabeza, disfrutar con otra cosa, abrir las ventanas y luego ya veremos, porque seguro que va a ayudar. Pero sí, yo creo que, a ver, es lógico que haya querido dar el premio, pero también hemos echado, por ejemplo, yo a mí Fontes me parece un jugador decisivo casi en este equipo, igual que Poggi, al que han castigado las lesiones, pero hay jugadores que habrían tenido más protagonismo. Lo que pasa que es cierto que se ha tomado la participación en los juegos como lo que era, como un premio al trabajo que llevan haciendo durante mucho tiempo. Pero sí que ha habido jugadores que no estaban, que podrían haber tenido mucha más importancia y que deberían ser capitales en el relevo y
el futuro de los españoles,
el crecimiento de esto.
Pepe, bueno, creo que lo ves parecido, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que ha habido jugadores con, digamos, papel testimonial a los que había que recompensar sus trayectorias. Está bien. Creo que jugadores como no quiero entrar en nombres porque
no debes.
Porque creo que no es necesario, pero yo creo que ha estado muy bien y que hay que estar muy contento y que las cosas han salido muy bien y que los chicos han acabado décimos cuando para mí creía que la máxima expectativa iba a ser pelear por el décimo primero y décimo segundo con Brasil. No sé, yo de verdad que me quedo muy satisfecho con la representación, me quedo muy satisfecho con cómo el mundo del rugby nos ha visto, porque creo que tanto al equipo femenino como masculino hemos mostrado que somos capaces de jugar a este deporte y de hacerlo realmente bien. Y creo que eso es muy importante de cara al futuro. Yo espero que pese a Televisión Española y a sus falsos directos y sus retransmisiones, mucha gente haya podido seguir el rugby,
disfrutar del rugby,
que le haya llamado la curiosidad.
Ahí yo creo que está siendo algo injusto, Pepe. Cierto es que hemos visto un partido, me parece que solo en directo, el resto en diferido, pero pasa con muchos deportes y esa queja la tienen todos los deportes. Es imposible, pese a que tienen tres canales, dar todos los deportes en directo. Y yo creo que el rugby.
Claro, yo difiero y podríamos estar otro programa entero. Porque ha sido un desastre. O sea, el otro día estuvimos viendo aquí a una chica de gimnasia alemana mientras estaba jugando un cuarto de final con un equipo español. Y ha sido un absoluto cachondeo todas las retransmisiones con los tres canales abiertos, viendo cosas que no tenían ningún interés ni ninguna importancia. Nos hemos perdido actuaciones de españoles casi todas en directo para ver falsos directos y cosas así. Y luego ya podemos entrar también en la gente que ha comentado los deportes. Porque lo bueno que
sobre todo anunciándolo.
Ese ya, efectivamente, vamos a tener cuatro programas, si quieres. Pero yo creo que sí que el rugby, dentro de que era un deporte que era la primera que volvía, pero vamos a decir que la moderna es la primera vez que participaba, que ha tenido una presencia más que notable dentro de las retransmisiones. Es mi opinión, dentro del mundillo.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. El septiembre, martes 6 de septiembre, empezamos la tercera temporada. Quería daros las gracias a los tres pues por estar en esta segunda y deciros que sois parte fundamental del tercer tiempo. Y que la gente me comenta que se entretiene mucho escuchándos y aprende mucho de rugby, en los que me incluyo,
Pues no sé cómo, pero bueno.
Bueno, y eso placer, que nos pilláis en baja forma, ¿eh?
Sí. Claro, de vacaciones.
Temporada, también.
Bueno, que Fermín, Pepe y David, muchísimas gracias. Y nos vemos a partir de septiembre. Hablamos.
Un placer, chao.
Hasta luego,
un abrazo.
Suenan tambores, guitarras y gaitas para ir rematando este especial Rugby en Río del tercer tiempo, pero antes te recuerdo que nos puedes encontrar en Twitter como Tres Tiempo Cope, con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope, y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. El tercer tiempo volverá a la sintonía de cope.es en la tercera temporada, el martes 6 de septiembre, y quería agradeceros a todos vosotros, los que hacéis este programa, pues vuestra fidelidad y vuestro día a día a través de las redes sociales, mensajes, a través de Facebook, Twitter y nuestro email, y todas las muestras de cariño que nos habéis dado durante estos dos años anteriores, y sobre todo pues agradecer a mis dos bastones este año, que han sido Álvaro Lorenzo y Andrea Peláez, pues por hacer este programa, y espero que hayáis disfrutado mucho y volver a vernos, por supuesto, en esa tercera temporada, de una manera o de otra, ¿no, Andrea?
Otra temporada estaremos aquí, lo intentaremos por lo menos para seguir ayudándote.
Bueno, más y mejor, habrá que inventarse cosas nuevas para atraer todavía más público a este programa.
Podríamos cambiar el balón, ¿no? En vez de amelonado, pues hacerlo, yo qué sé.
Hay que buscar nuevas ideas, ¿eh? Siempre, siempre.
Por supuesto que habrá cosas nuevas en la tercera temporada del Tercer Tiempo. Ya te lo he dicho, el día 6, martes 6 de septiembre, vuelve el rugby a la sintonía de COPE, vuelve el tercer tiempo a cope.es.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE, estar informado.